Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario, porque no todo es mundial. No. No todo es el mundial. Hay otros temas de los que también podemos hablar. Y para eso estamos en contacto con la socióloga Laura Fernández Cordero, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, es miembro del CEDINCI y ha sacado un libro que se llama Feminismo para la Revolución del Siglo XXI. Y la saludamos y le damos la bienvenida a Gente de a Pie. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí en la mesa?
Estamos muy bien, acá todos me hacen con la cabeza que están bien.
Saludos.
Contame la iniciativa de este libro, Feminismo para la Revolución, que es una selección en realidad de textos y de perfiles de mujeres, 14 mujeres que has encontrado y que con qué criterio has elegido.
Bueno, es una invitación de la editorial en principio, que quería hacer una antología que fuera como una herramienta para ir en contra de la idea de que los feminismos son una novedad, ¿no? Ese gesto de ahora con los feminismos y poder hablar un poco de las historias que tiene tienen los feminismos detrás. Digo en plural porque hablo de movimiento social que empieza a mediados del 19 a tener un nombre, pero también a otras enunciaciones que han sido feministas a lo largo de la historia. Y a partir de esa invitación, que yo creí que la iba a resolver rápidamente, me encontré como sumida en una cantidad de lecturas de un montón de años y con la libertad de poder elegir las que a mí me parecía que expresaban ese cruce tan controvertido entre los feminismos y las izquierdas.
Vos elegiste lo que acá llaman 14 voces, que son 14 personajes, que cronológicamente están ordenados desde 1800 hasta 1945. ¿Por qué ese corte?
Bueno, viste, cuando haces una antología empezás a dudar de todos los criterios que vas decidiendo, pero tenés que elegir alguno. Por ejemplo, en la introducción hablo de discutir un poco el etapismo, ¿no? Que hablamos de primera ola del feminismo, segunda ola, tercera ola, pero después se impone que hay que ponerle algún orden cronológico porque no todo el mundo tiene tan en claro los procesos que se van dando. Y bueno, la verdad es que hay un momento que abre la Revolución Francesa, es un libro muy centrado en la cuestión, así geográficamente en Europa y América Latina. Abre la Revolución Francesa un conjunto de preguntas sobre la política y de promesas, sobre todo sobre la igualdad, que va encontrando distintas inflexiones hasta la Segunda Guerra, y luego continúa. Lo que pasa que ahí en la Segunda Guerra empiezan a cambiar las cosas y vamos a ver aparecer otros feminismos en vínculo con los socialismos discutiendo otras cosas en los años 60 y 70. Bueno, había que ponerle un corte, y además por un gusto personal, por el tipo de texto o la enunciación típica de la política del 19 y de principio de los años 20, del siglo 20, que me gusta personalmente.
Estamos hablando con la socióloga Laura Fernández Cordero sobre su libro Feminismo para la Revolución. Esa promesa de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿esa igualdad incluía a las mujeres?
Bueno, no, como no incluía a hombres no blancos, ¿no? Como no incluía tantas otras diversidades, digamos, pero lo de la mujer fue muy explícito porque muchas se sumaron con esa esperanza, y es muy conocido el texto de Olympe de Gouges diciendo rápidamente, bueno, los derechos del hombre y del ciudadano son eso, del hombre. Ahí no hay ningún universal que nos promete que vamos a entrar. Y ella escribe los derechos de la mujer. Que se puede buscar en internet, es muy interesante el texto porque copia punto por punto, solo cambiando mujer por hombre, más allá de alguno que otro cambio, y se produce eso raro, ¿no? Esa promesa de igualdad se cae a pedazos apenas la confrontás con esto que deja fuera, sin hablar del propio proceso de la revolución, que a muy poco años después, con toda la llegada de Napoleón y el código napoleónico que otra vez prohíbe el divorcio, ¿no? O las revoluciones de 48 que las solemos celebrar, pero prohíbe la participación política de las mujeres en París. Entonces, eso es lo que estas voces vienen a enunciar, como las promesas de la emancipación, por más que no podemos negar que vienen de la mano de los movimientos emancipatorios, de las izquierdas, tienen estos límites, que ellas vienen a discutir cuando pueden hacerse con la palabra pública, que tampoco es fácil.
Obviamente todos sabemos que en los últimos años hay una efervescencia enorme del feminismo. Vos acá decís que muchas de estas mujeres eran feministas aún sin saber que lo eran. ¿Qué significa eso?
Sí, hay algo inquietante en la antología, por lo menos para mí, que es que finalmente de las 14 voces, de las cuales 11 son mujeres, 2 son hombres que hoy llamaríamos aliades, o aliados y una persona que hoy llamaríamos travesti trans, lo inquietante para mí resultó que hay una sola que se llama a sí misma feminista, ¿no? Que es María Bella, una uruguaya que vive en La Plata, que es una feminista que llamaríamos más liberal, ¿no? Que escribe en la primera década del siglo XX. Pero las demás no lo hacen solo porque en su momento, al principio, el feminismo todavía no tiene nombre, como le pasa a Claire de Mar en Francia, a pesar de que su texto es muy incendiario y muy feminista, sino que hay otras que no quieren llamarse feministas. Y eso también habla de la complejidad de un movimiento que fue plural desde sus inicios, ¿no? Las anarquistas diciendo, no soy feminista, porque ser feminista es ser burguesas, querer fortalecer este sistema, es querer votar. O las, incluso las líderes de la socialdemocracia alemana o rusa diciendo, o del comunismo ruso diciendo, nosotras activamos y organizamos a las mujeres trabajadoras para el socialismo, no para el feminismo. Y sin embargo, ahí hay una Clara Zetkin, una de ellas, que dice, bueno, pero por otro lado, el movimiento feminista o el movimiento sufragista también activa la conciencia política de las mujeres tan dormida. Entonces, bueno, la antología viene a traer más esos problemas que soluciones, pero con mucho gusto dialoga con esta efervescencia enorme que hemos sabido construir.
O sea, nos estás trayendo más problemas que soluciones, eso es lo
sí,
que nos
estás... Perdón, no, está sí, perdón, sí. Vos haces lo mismo, decí la verdad.
Puede ser, puede ser. ¿En qué momento, ya que estás, te aprovecho, en qué momento aparece la palabra feminismo y se empieza a usar como la estamos usando ahora?
Bueno, ahí hay como debate, como siempre, porque en realidad esas palabras que son tan complejas y que hacen dan cuenta de realidades tan complejas no aparecen un día, la inventó uno. Es común decir que la inventa Charles Fourier, ahí está Paul Preciado diciendo, no, en realidad viene del saber médico. Pero esa palabra está, ese es un neologismo que está circulando en el francés y que luego se desparrama, como muchas otras ideas políticas y otros movimientos políticos. Hay un artículo de Dora Barrancos escrito que la encuentra la palabra en 1898, empieza a circular en periódicos argentinos. Hay un dossier que compilamos en la revista Políticas de la Memoria del CEDINCI, donde se puede ver cómo a fines del 19 ya aparece, incluso esa palabra le dicen feminismo a veces. Ernesto Quesada da una conferencia, nos explica a las mujeres qué es este movimiento nuevo, no como un hecho de la cultura moderna. Y eso es 1898, los y las anarquistas están discutiendo el término también, 1897. Tenemos una primera tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires que se llama el Movimiento Feminista, de Elvira López, de 1902. Es un término que podemos encontrar ahí, ¿no? Circulando entre fines del 19 y primeros años del 20, y enseguida siendo transformado, porque enseguida las anarquistas dicen no queremos ser feministas, y lo dicen en sus periódicos del Río de la Plata, digamos, ¿no? Como que ya el movimiento venía cambiando.
Encontraste 14 voces, está bueno decirle voces, así no me complico con el tema del género, pero la pregunta ahí es, ¿costó llegar a 14 o tuviste que hacer una selección y descartar muchas porque había muchísimas más?
No, había muchísimas más. Ahí los criterios fueron muy múltiples. Primero, un criterio editorial de la editorial y de Ana Galdeano, que me fue guiando, porque a mí yo pensaba cosas como, bueno, esta la conoce todo el mundo, y ella llamándome a la realidad, diciéndome, bueno, no es tan conocida, ¿no?
No la conoce nadie.
No la conoce nadie. Con delicadeza, no la conoce nadie. Entonces, me doy cuenta que también hay otras, de verdad, María Lacerda de Moura, por ejemplo, mucho menos conocidas, una librepensadora brasileña, o María Bella misma, contra una Rosa Luxemburgo, que ha sido tan reescrita, reeditada y repensada en los últimos años. Ese fue un criterio. El otro que a mí me guió fue el tenor de los textos. Yo quería textos que brillaran por sí mismos, o sea, primero que fueran diversos, son cartas, tratados, no todos son textos políticos en sí, en el sentido clásico, hay textos más de lo íntimo, hay memorias, ¿no? Un poquito que fueran diversos, pero después que fueran problemáticos, ¿no? Que trajeran esto que le pasaba a esas voces que les decían permanentemente, qué altisonante suena tu voz, cómo, qué furiosa, sos demasiado... gritona, ¿no? Porque a veces no criticaban los compañeros lo que ellas decían, que de última estaba ya en el ideario del socialismo, del anarquismo, sino el cómo lo decían, ¿no? Porque vos, una vez que das la voz, ellas la usaban como querían. Entonces ahí los textos, ahí fue un cierre, como, por ejemplo, me quedaron afuera las hijas de Marx, que me hubiera gustado, Laura, Eleonor, porque no encontré un texto, y no digo que no lo haya, sino que a veces no están traducidos. El esfuerzo de traducción es grande, ahí la editorial eligió traducir dos textos del francés al castellano que no estaban, y eso también fue ahí una selección. Y también una cuestión de que si querés un libro herramienta que querés que circule idealmente por las aulas, las asambleas y demás, tiene que tener un tomo llevable en la cartera, en el bolso, ¿no? Claro. No puedes hacer algo...
La portabilidad es importantísima.
Otro criterio, tal cual.
Te hago la última. Sí. De estas 14, ¿hubo alguna que te haya realmente sorprendido, más allá de todo lo que sabés, que decís, leyendo esto realmente me asombré?
Sí. Claire de Mar, que la encontré justamente en esa conferencia de Quesada, que nos explica a las mujeres lo que es el feminismo, dice, pero es un feminismo razonable, acotado, no como esa exaltada de Claire de Mar, y bueno, por supuesto, ir corriendo a ver quién era. Y me sorprendí mucho, una mujer joven que escribe su último texto, que se llama Mi ley del futuro, y se suicida, y tiene 33 años, y es un texto que habla del goce físico, discute la maternidad, es muy, muy incendiario, muy temprano para ese tipo de discusiones, 1833. Entonces ese me sorprendió, por ejemplo. Y después la deriva que me sorprendió es que una amiga, ya compañera de Miel de Arcilla Contenidos, se llama la productora, lo convirtió en podcast al libro. Así que está ahí, porque si no lo quieren comprar para llevarlo en las mochilas, se puede escuchar y transmitir y demás. Así que eso también me gustó, que esto de las voces tuviera esa deriva.
Bueno, entonces recomendamos Feminismo para la Revolución, un libro interesante, intenso y portable, de Laura Fernández Cordero. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Gente de a Pie.
No, gracias a vos, Sergio, gracias a ustedes. Un abrazo.